Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabor, Olor y Sazón. Una gran disculpa porque estamos comenzando hoy, el día de hoy, un poco tarde. Hay una manifestación que nos impedía literal llegar a la estación y veníamos con una angustia terrible por ustedes y por nuestros invitados. Pero bueno, ya estamos aquí, qué bueno que están con nosotros. Tenemos hoy invitados que nos van a platicar de gastronomía de autor. Pero antes, mi querida Sin, tú también venías corriendo.
Veníamos corriendo todos angustiados, pero ya estamos aquí, como tú dijiste, ya relajados. Ese es Diego.
Ese es Diego que movimos aquí todo ahorita para llegar.
Todo, pero ya estamos aquí muy contentos, una semana bastante movida. Se supone que es febrero loco, marzo otro poco, pero abril otro poco, porque hace ratito llovió, en la mañana hacía un sol impresionante, todo pasó hoy.
Yo llegué a donde iba el día de hoy con sol, y ahorita que salí ya estaba lloviendo.
Sí.
Y además el tráfico a todo lo que daba, y cuando empiezo a ver en cuánto tiempo llegábamos, bueno, pues estaba que me atacaba, ¿no? Y bueno, pues tenemos el invitado, uno de los invitados del día de hoy, es Miguel Sánchez Navarro. ¿Cómo estás, Miguel?
Muy bien, muchas gracias.
Oye, qué gusto de que estés con nosotros el día de hoy. Él es un chef muy joven, pero muy talentoso, que ha trabajado en diferentes restaurantes de estrella Michelin. Has trabajado en varios. Ahí en Europa, y también aquí ha trabajado en Quintonil.
Sí, estuve una temporadita.
Y corta. Ahorita ya tienes tu propio negocio.
Exactamente.
¿Sí? Platícanos un poquito, Miguel.
Bueno, pues yo a lo que me dedico básicamente es hacer experiencia gastronómica, cenas pop-ups, colaboraciones con chefs, clases de cocina, un poco de todo. Pero lo que más me gusta, pues, es las degustaciones, ¿no?
Ajá.
Digamos, pues crear un menú de degustación a partir de lo que hay en el mercado. Siempre, pues, en cada ciudad en la que estoy, me gasto un poco, pues, a los productos de temporada o lo que voy encontrando. Y sobre eso lo transformo y hago, pues, mis degustaciones, que suele ser de entre 8 o 12 tiempos por persona.
Ajá. Wow.
A veces con maridaje, a veces sin maridaje. Y un poco eso.
Justo unos amigos van a llegar de Europa. Ajá. Y me estaban diciendo, oye, ¿con quién lo podemos hacer? Pues yo les dije, bueno, pues con Miguel, que además somos vecinos.
Bueno, exactamente, muchas gracias.
Vive enfrente de aquí de la estación de radio. Pero, oigan amigos, ya les pedí a todos disculpa porque todos llegamos tarde. Otra de nuestras invitadas es Pia Quintana. Pia, claro. Todos llegamos tarde. Está la manifestación terrible. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Me oyen?
A ver. ¿Sí se escucha, Diego? Si no, ahorita te compartimos este, en a lo ver, que prendemos el otro, bueno, revisemos.
Vamos para ver si me oye.
Sí, a ver, te escuchamos con eso.
Hola.
Bueno, sí. Más fuerte, tú habla más fuerte, ¿sí se escucha?
Sí, por eso sí se oye.
Sí.
Perfecto.
Ah, ok. Bueno,
sí, no,
perdón.
Me tocó un choque.
Y aparte de todo.
Además, un choque y con camión, entonces sí, esta ciudad.
Ciudad de México me encanta, pero el tráfico no es de las cosas que me gusten.
¿Y vienes ahorita tú justo de Los Cabos? O
de Jalapa. Estaba haciendo una colaboración con Restaurante 1420.
Ajá.
Que, bueno, el chef estuvo trabajando en aquel Arrun 3 Estrella Michelin conmigo hace ya como 6 o 7 años, 8 años ya. Y nada, acaba de montar, pues, este proyecto súper bonito que en verdad me ha súper sorprendido porque lo hacen increíble, aparte de que todo, hasta los patos ellos mismos los sacrifican en el restaurante. O sea, el proceso es desde cero y lo hacen muy, muy bien. Entonces ahí hemos hecho una colaboración, pues, mitad de los platos de ellos. Bueno, un poco ideas de todo.
Uh-huh.
Y ha estado, la verdad, que increíble. Cosas muy interesantes visto por ahí.
Hoy tenemos talento muy joven.
Sí.
Muy joven y muy brillante.
Y muy importante.
Pia
muy...
Quintana también. Gran chef. Tú tienes también tu negocio en Los Cabos, muy exitoso. Participaste en Top Chef,
sí.
Que te hicieron hasta llorar, Pia.
Me
pero
llorar,
bueno,
sí.
Nos dicen que lo que no te mata, te fortalece, ¿no? ¿Cómo es?
Pues sí, la verdad es que soy muy sensible, ¿eh? O sea, voy por la vida y la gente cree que soy muy mala, pero la verdad es que no soy mala. Y sí tengo un corazonzote y pues sí te llevan al límite también, ¿no? O sea, son pruebas que te llevan al límite y pues, te rompes. O sea, y de eso se trata, porque al final del día, pues todos eran extraordinarios cocineros, pero pues las pruebas las hacen para que te desesperes, para cansarte, para horas que no estás acostumbrado, pues te rompes, ¿no?
Y la presión de la televisión también, ¿no? Que tienes ahí siempre.
¿Sabes qué? Es lo de menos.
¿Sí?
Para mí era lo de menos.
Ajá, que si te acercas un poco.
Cuando estás grabando por 24 horas, 30 horas.
Se acostumbra, ¿no?
Y, a ver, los que trabajamos en restaurantes sí, a veces son unas madrizas. Pero cuando estás grabando y es, y no paras, y no paras, y no paras. Y luego además te dicen, es que no quedó tan bueno tu plato.
Así de pues. Sí, sí, me imagino que ha de haber sido estrés. Yo también estaba viendo que también tienes un libro.
Sí.
Sí, tengo un libro que lo escribí hace 4 años. Se llama México Sano. Uh-huh. Es un libro padrísimo que lo escribí mientras vivía en Baja California. Y la verdad es que empecé a recopilar recetas de... Todo empezó cuando, para el spa de Las Ventanas al Paraíso, uh-huh, me pidieron que diseñara un menú. Pero la condición era... mexicano, bueno, pues, mexicano, saludable, pues, ¿qué hay? Uh-huh. Y empecé a averiguar y investigar y a ver, son productos que hoy están de moda, ¿me entienden?
Sí, claro.
O sea, el que digan, es que es comida cruda, es comida vegana, es comida, vegetariana, ¿qué creen? Uh-huh. Los aztecas, desde antes, consumían estas cosas. O sea, hay una gama de productos vegetarianos maravillosos. Comida cruda, bueno, pues, un ceviche es crudo, ¿no?
Sí,
o sea, claro. Ya hay 1,000 cosas que hacemos nosotros crudas de toda la vida. Uh-huh. Nomás que ahorita pues hay palabras que están de moda.
Es que es lo que luego comentamos aquí en el programa, que nuestros antepasados, aparte de que se alimentaban muy bien, pues todos eran delgados, ¿no? O sea,
claro,
comían saludablemente, comían insectos.
Se nutrían.
¿No? Hice toda una investigación de... productos, a ver, tonterías, amaranto, chía, nopales, hay miles de productos que son buenísimos para temas de salud. Entonces, ahí es donde empezó esta colección de recetas y luego, pues a ver, viviendo en Los Cabos, me regalaban productos de las huertas, el de la pescadería me hablaba, oye, me acaba de llegar este producto y este producto. Entonces, yo comía muy sano, pero porque el producto estaba, ¿me entiendes? Pues te dan un atún, ¿qué le haces? Nada. Uh-huh. Cilantro, chilito, ya está. Uh-huh. Te dan unas verduras maravillosas de la huerta.
Claro.
No hay mucho que hacerle. Cuando tienes un productazo, no hay mucho que hacer. Y bueno, este libro básicamente trata de eso. No es, a ver, si queremos comer sano, no necesariamente te vas a comer un taco de lechugas o una ensalada de jícama. O sea, estas cosas, a ver, me encanta comer. Ni yo como eso. Me parece
claro.
O sea, a mí cuando dicen, bueno, entonces vas a comer, hay unas jicamitas. No.
3 lechugas.
No, o sea, no me quiero comer ni unas jicamitas, ni un pepino con chile y limón. Qué aburrido. Hay 80,000 opciones. Entonces, bueno, este libro es para todos, es amigable. Las recetas están comprobadísimas. He tenido amigas que en su vida han agarrado una cuchara y de repente me mandan fotos. Pía, me salió tu receta. Entonces, están súper, súper comprobadas. Entonces, se los recomiendo. Lo venden en Gandhi y la editorial se llama Ámbar.
Tendré que ir a comprarlo.
Sí.
Yo también, porque yo soy de las que no agarro.
Oye, no, pero que es que nos quejamos mucho. Ay, es que la comida... Pues no es cierto. Lo que pasa es que nos comemos cosas que efectivamente no deberíamos de comer. Tomamos ahora mucho refresco, poquita agua, o sea, menos ejercicio. ¿Cómo ves, Miguel? ¿Tú qué eres de...?
Pues totalmente, totalmente. De hecho, a lo que comentabas, hace unos meses estuve en España una degustación, que fue una propuesta que me hicieron de hacer un menú de degustación vegano, o sea, puramente. Y el propio dueño del restaurante, que es un restaurante muy famoso, se llama El Jardín de los Dragones, ajá, pues nada, le presenté, le encantó, pero él no había probado como todo eso, porque él utilizaba muchas pues, proteínas de soja, cosas que yo pues me niego a utilizar, ¿no? Uh-huh. Porque para qué tomar algo que, si no comes carne, que sabe a chorizo, tiene textura de chorizo, pero no es chorizo.
Sí.
Me parece como un poco ridículo.
Sí.
Entonces yo le hice otra propuesta totalmente diferente, fue un menú de 8 tiempos, donde había platazos con un sabor, o sea... increíble, y el propio dueño, o sea, que es un vegano, como le dice, un vegano viejo de los de siempre, dijo, wow, o sea, nunca había visto algo parecido, y se quedó impresionado con la potencia que tenían, pues, muchos productos que él, pues, igual, pues, lo mismo, ¿no? Pues esto crudo, esto no sé qué, o con proteína de no sé qué, o con algo que tiene saborizante a tal, pero que no es tal, pero realmente, pues, hay mucho potencial.
Mucho, mucho.
Muchísimo.
Potencial.
Es que ¿Qué es lo que pasa? Porque cuando dicen, bueno, vamos a ponernos a dieta, pues uno piensa efectivamente en las lechuguitas, pero sí, es la verdad.
Y luego, cero grasa, cero sabor insípido.
Pero ¿sabes qué? Pero es que no, yo creo que no es dieta, creo que es ser consciente de lo que te alimentas. O sea, creo mucho en que eres lo que comes, creo mucho en que es tu gasolina, y yo empecé a hacer experimentos conmigo. Ajá. O sea, en el hotel, de repente había, no sé, miércoles de carnitas, o habían cosas que de repente hacíamos y me atascaba, ¿no? Hay unos nachos, qué delicia, que no salieron, no los comemos, los cantidad nachos. Cantidades muy, deliciosos, muy importante controlarla. Pero empecé a practicar yoga y empecé a surfear. Uh-huh. Para esos dos deportes, o sea, no puedes, hay ciertas posturas que pues
sí, claro,
no te puedes agachar. Si estás arriba de una tabla de surf, pues estás sobre tu panza. Y si comes esas cosas, o sea, te dan ganas de vomitar. Y hay cosas que comía, o sea, y decía, bueno, a ver, hoy me voy a comer un ceviche. Entonces me comía mi ceviche y de ahí clase de yoga y sin broncas, te doblas, o sea, como que yo veía en mi cuerpo, claro, y cómo me sentía, o atascarme, no voy a decir la marca, pero de estas tiendas donde afuera venden estas cosas fritangosas deliciosas, llenas de grasa. Y me echaba mi rebanada de pizza. O sea, sí me echaba mi rebanada de pizza, pero ¿qué crees? Llegaba y, ¡oh! Que te sientes
sí, inflamada, sí,
cansada, como, ¡oh! Y era la diferencia, o sea, ya era como estar consciente de qué era lo que comía. Entonces, no creo, o sea, yo no creo en las dietas, creo más
en el buen comer.
En el buen comer, en la alimentación, en saber, o sea, no necesariamente, bueno, esa es la vaca que viene, no. O sea, nada más que sepas que es una vaca que, pues, no estuvo alimentada, quién sabe de qué. Uh-huh. O las lechugas, bueno, sabes que las están produciendo aquí cerca. O sea, ese tipo de cosas, ¿no?
Lo que comentabas, ¿no? De que sacrifican y tienen ahí los animales ahorita con lo que fuiste a Jalapa, ¿no?
Padrísimo.
¿No? Sí, las orgánicas
y todo, sí. Eso. Y aparte tienen su propio huerto ellos, que era increíble. O sea, cuando hicimos la degustación, pues un día antes bajamos a agarrar unos cuantos vegetales. Y hora antes fue que arrancamos las lechugas y pudimos hacer pues diferentes cosas con ellas. Y a lo que comentas del tema del peso y de la dieta, yo pienso exactamente lo mismo que tú. Yo perdí 23 kilos hace 2 años.
¡No!
O sea, bueno, yo soy alto, vengo casi 1,90 y grande, pero 23 kilos aún así es mucho.
¿Cómo?
Y fue lo mismo. Yo intentaba hacer dieta y era como, es imposible. Pero ya cuando uno se mentaliza, ya es consciente de lo que come, controla las cantidades y hace un poco de deporte, ya está. Ahí
23 kilos es
muchísimo. Oye,
lo dice fácil, pero creo que estamos en el medio.
Y fue en Mazatlán, ¿eh? Ahí subiendo el faro todas las mañanas corriendo. Ajá. Y terminaba en ayuna y terminaba con un super jugo verde del mercado que tienen ahí maravilloso, todo lo que tenía. O sea, yo agarraba todo lo que me sobraba de las degustaciones y lo licuaba con hielo. Y claro.
Bueno, y también que Miguel, yo voy a chismear aquí un poquito, tiene una muy buena receta, que es una receta de amor. Y creo que ese también es un buen ingrediente.
Exacto, ¿no? siempre que ponerle
amor a las cosas. Dale la cara de felicidad, saludos a Lucy. ¿No? Sí, pues sí. Sí, yo creo que hay que conocer más el producto, hay que saber hacer. Digo, ustedes que son los chefs, por favor, denos ideas, porque
de repente una cosa, nos acaban. Dejen de ir a los supers y a comprar cosas congeladas, para empezar.
Sí.
O sea, de verdad, lo que hay que hacer es hacer un esfuerzo de comer más en casa. O sea, sopas de verduras o sopas, digo, de lo que sea, pero comer más en casa. O sea, la gente ya es por la flojera de no cocinar, ya es que no sé, a ver, neta, YouTube. O sea, te lo juro. Sí,
me están hablando a mí.
Le digo la patada.
Pero lo digo para todo mundo, o sea, es muy fácil pedir comida. Es muy claro. Fácil. Ay, bueno, aquí en la esquina venden unas pizzas deliciosas. Sí, okay, se vale todo. A ver, hasta a mí me ha dado flojera a veces. Digo, yo he llegado a mi casa de repente, me hago una quesadilla. Pero me la hago yo y me la hago de pan árabe y le pongo lechuga y le pongo hummus y le pongo, ¿me entiendes? Un jitomate rebanado, un pepino. A ver, está fácil.
Sí, con un poco de información, al final hacer una crema, poner a cocer 4 vegetales y licuarlo. O sea, son 20 minutos de los que le dedicas 3. Picarlo en 4 trozos y ponerlo con agua.
Sí, sí.
Y un poquito de sazón, o sea, un poquito de sal y lo que quieran meterle y fácil,
¿eh?
No,
y en serio, YouTube, hay libros, o sea, quien no sabe leer es porque, digo, quien no quiere conocer es porque no sabe leer.
¿Cómo me prepararían un menú así para niños, por ejemplo? Que a los niños de repente, y creo que eso tenemos mucha la culpa los mayores,
100%.
No les gusta comer verduras y no les gusta comer fruta de repente, ¿no? Y dicen, ah, pues es que quiero un poquito de pasta, quiero un poquito de, sí, proteína, pero las verduras y las frutas como que les cuesta mucho trabajo.
Yo creo que también es muchas veces porque los propios padres no saben cocinar, porque a mí me pasa que bueno, mi mamá, pues, excelente persona, pero no es la mejor cocinera porque trabaja todo el día y muy duro, pero pues no era algo que, la comida la hacíamos en casa de la abuela, pero la cena era con mi mamá. Y me acuerdo que con mi mamá, pues no me gustaba mucho vegetariano y muchas cosas, pero es que ahora que lo pienso, digo, es que lo hacía fatal.
Ojalá que ella lo sabe.
Pero sí, era como el típico pescado que tal, que cual, que me hacían y no me gustaba de pequeño. Y ahora lo pienso, Dios, porque lo hacía muy mal. O sea, lo hacía muy mal. Yo creo que cualquier niño, si le pone una cosa bien hecha y rica, o a mi propia novia, o a mi prometida, que también de vez en cuando le cocino cosas que a lo mejor a ella, pues antes no le gustaban, y dice, ay, coño, es que cuando me las preparas tú sí me gustan. Y digo, bueno, porque la hago bien.
Sí, claro. Pero también eso es bien importante, es conocer, es darte la oportunidad de conocer los productos, ¿no? Y echando a perder se aprende. Yo... Digo, lo hacemos, a lo mejor ustedes no saben, no me conocen mucho, pero a mí, o sea, soy de las personas que no sé cocinar, pero no me muero de hambre, porque yo viví también sola, y, o sea, si me sé preparar, por ejemplo, arroz, pasta, o sea, lo básico, ¿no? O sea...
Y mira que arroz no es tan fácil, ¿eh?
Exactamente.
No, y ¿sabes qué pasa? Lo he dicho en otros programas, que cuando yo cocino y la gente come mi comida, dice, está riquísimo, pero a mí me estresa la cocina. O sea, me como que esta cosa de que hay muchas cosas y luego, no sé, me estresa, pero lo sé hacer. Pero ahorita, cambiando estos hábitos, yo empecé a hacer ejercicio hace 3 años de una manera que se ha vuelto una necesidad para mí, porque es mi manera de sacar el estrés, mi espacio. Pero también yo decía, no veo resultados, pues porque, claro, mi alimentación no es la mejor.
Claro.
Entonces, he estado empezando, de verdad, ya he estado empezando a hacer eso, a ser consciente de lo que como, decir, a ver, pues una ensalada que esté rica, o sea, porque todo el mundo tiene la idea de que es una ensalada insípida, de lechuga que nada más, o sea, no, y he empezado, también Pati ha tenido mucho que ver, y a todos los chefs que yo he conocido a través del programa y de la experiencia del día a día, de estarme fijando y de decir, ah, esto se puede hacer así, ah, esto lo hago así, y es un poco también de que cada persona le eche un poquito de ganas, ¿no? O sea, si estás viendo que hacer dieta es imposible, pues entonces toma conciencia de lo que estás comiendo y no te quejes, porque luego decimos, es que no bajo de peso, pues sí, pero no dejas de comer fritura todo el tiempo.
No, ¿sabes qué? También hay cosas, a ver, digo, ahorita te doy 2 tips buenísimos. O sea, yo también hago ejercicio y muchas veces me salgo tempranísimo de mi casa y es de, ¿y qué voy a desayunar? Entonces agarras en un frasco, o sea, normalmente casi siempre medio plátano y unas almendras, ¿no? Ya me voy a hacer ejercicio. Y en el coche lo preparo un día antes. Hay 2 cosas que puedes hacer. El pudín de chía, que es una maravilla, que le pones 3 cucharadas a una taza de leche de lo que quieras, de coco, de almendra, o sí, normal, da igual. 3 cucharadas de chía y lo puedes, pues, ponerle ahí ondita. Le puedes poner canela, le puedes poner vainilla, sí, lo que quieras. Lo revuelves tu chía, como a la hora antes de irte a dormir le das una última, porque si no se hace como más azote. Y al día siguiente tienes tu pudín de chía como para 3 días.
Ay, okay. Qué buena idea.
Sí.
Y agarra, me voy a ir a hacer ejercicio, agarras, no sé, tus zarzamoras, tus frambuesas, le echas encima, lo tapas, agarras en un frasco de estos de vidrio.
Sí, claro.
O sea, de hecho, una noche antes ya lo dejas en el frasco de vidrio y es tu desayuno express.
Claro.
Eso lo puedes hacer también con la avena.
Sí.
Avena remojada se llama. Entonces, dejas la avena, o sea, se hidrata durante la noche. Y hay otra cosa que yo hacía, entraba yo a trabajar a las 5 de la mañana, pero como a las 7 me moría de hambre.
Claro.
Y esto me lo enseñó una amiga, lo hacen mucho en Suiza. Una amiga pastelera, y agarras, es un poco como el mismo principio. Avena, rayas una manzana, le pones unos dátiles, le pones yogurt,
¿sí?,
tantita leche, y eso se hidrata, se llama muesli. Que lo usan en Suiza, lo comen, en Europa se come muchísimo. Y eso haces un bote de alitro y te lo desayunas.
Claro.
O sea, igual y un día no te lo desayunas diario. pero son cosas que las haces en la noche.
Y ya lo tienes.
Lo tienes en frascos. Y otra cosa también que es buenísima, a ti que te gustan los licuados, una vez a la semana compras frutas y verduras, las pelas, las picas y las congelas. Y hay de estas marcas buenísimas que venden ya las bolsas de fruta congelada.
Sí. Buenísima y carísima.
Pero eso, a ver, si te da flojera, pero ya está la fruta.
Sí, claro. Sí.
Fruta, leche de lo que quieras, almendra, lo que quieras. Una cucharada de chía, ya está.
Sí.
Parece que estás diciendo el menú que le hago a mi novia todas las mañanas.
El día que estuvimos con ustedes en la comida era lo que comentaba Lucía, ¿no? Dice Lucía, pues a mí no me gusta cocinar, dice, pero Miguel me prepara algo simple y ya. Todo el mundo dice, wow, ¿qué te trajeron? ¿No? Una comida espléndida, pero es cierto, ¿no? A veces somos flojos más bien, ¿no? Porque dices ya, dice Miguel, caro, sí, pero no quieres trabajar, entonces, pues cómpralo y ya congélalo.
Si
prepáralo y congélalo también, ¿no?
Bueno, a ver, muchas veces, haz cuenta, si compras una bolsa de blueberries, que digo, la bolsa grandota, sí te sale más barato. Porque son las congeladas.
Sí.
Uh-huh. Y te duran, porque tampoco todos los días vas a estar consumiendo blueberries, ¿me entiendes? Claro. Y campechaneas, y entonces sí tienes las blueberries, pero ahorita es temporada de mangos. Oye, bueno, pues me voy a hacer algo con mango y le voy a poner tantitas blueberries y le pongo pues un poquito de yogurt y ya te haces un licuado. O sea, te digo, excusas hay un millón.
¿Dónde dices que compramos tu libro?
En México Sano, lo venden en Gandhi. Ajá. Ya lo pueden pedir por Amazon, amazon.mx. Y en Ámbar, que está en Mayorga 133.
Sí, es más fácil ya.
Sí, Amazon, no, ya. Sí, please, lo piden ahorita y les va a llegar en 2 días.
¿Y consejos que tú nos des, Miguel?
¿Para desayuno rico?
Para desayuno rico, a ver aquí un...
Pues yo la verdad que le digo siempre a mi novia, digo, eres la persona más afortunada porque todas las mañanas como me levanto con ella, pues le hago el desayuno, ¿no? Y entonces pues muchas veces a mi lado como... Sí. Como porque ella no es demasiado de levantarse así como muy temprano y preparar desayunos grandes. Uh-huh. Pero pues me gustan mucho las cosas con huevo allá también. Uh-huh. Y entonces de repente pues hago un omelette pues, bien jugoso con de repente un poco de espinaca, le meto pues diferentes verduras... O tomate cherry, pues lo que tengo en casa, básicamente. Hago el omelette y que quede jugosito por la parte de arriba, y ya lo cierro con un poquito de queso, con un poquito de pues lo que tenga ahí de verdura, y encima a lo mejor un jitomate o picadito andado con un chorro de aceite de oliva, unas cuantas verdolagas, tomatillo, lo que encuentro.
Ya te dieron una.
Sí, pero igual suena un poco más de lo que es en plan de complicado, pero realmente batir un huevo mientras se está calentando en la sartén, picas 4 cosas y las pones y poco más, que en menos de 10 minutos lo tiene hecho.
Sí.
Otra cosa básica siempre: frijoles, salsa.
Casi no los escuchan, que se acerquen más al micrófono. Les están mandando saludos. Dice Otto de Castro: hola Pía, la mejor chef. Hola, buenas tardes, Mónica. Casi no los escuchan, por favor, que hablen más fuerte.
Ok, perfecto.
Uh-huh. Están muy buenos los consejos.
Gracias. Sí. Frijoles, salsa, tortillas.
Queso panela.
Huevo. Queso panela. Con eso puedes hacer el queso panela asado con salsa. Huevos rancheros. Huevos revueltos con salsa. Huevos con guanzontle, es una delicia.
Oh, qué rico.
Sí.
Aquí mi querida Cintia Alarcón. Es alérgica al huevo.
Sí.
¿Cómo
sí.
crees?
Entonces, sí, pero hay que lo de los licuados y eso.
No, sí, es que también eso es otra cosa, ¿no? A mí hace 8 años me quitaron la vesícula, entonces hay ciertos alimentos que mi cuerpo ya no procesa. Mm. El huevo es uno de ellos. Y yo antes desayunaba todos los días huevo y fue así de un día para otro. Para mí, los desayunos son bien complicados porque normalmente todo mundo o en todos los restaurantes es huevos... como en miles de opciones, y de repente yo es así de, ok, ¿qué? O sea,
tlacoyos.
Sí.
Tlacoyos.
¿Y qué crees? Los venden ya hechos en el súper.
Sí.
Y si no en los mercados, te compras el paquete de 12 tlacoyos y los congelas.
Sí.
Uh-huh. O sea, te digo, no hay excusas.
No hay excusas.
Un trozo de pan partido, como que en España es como el desayuno más típico, a la, bueno, al tostador, un chorro de aceite de oliva y sal.
Y,
fin.
Y
el tomate. Tomate rallado, no licuado, por favor, con un buen chorro de aceite, sal, y le restriegas ese pan ajo en crudo. Después no beses a nadie. Pero es riquísimo.
A mí me encanta. Me encanta. Sí. Y el ajo, por ejemplo, es uno de los ingredientes que yo amo. O sea, me podría comer el ajo así.
Es riquísimo. Pero, y si le pones ya jamón serrano 5J, un Joselito.
Y una copita de vino.
Bueno, pero ¿cómo es? A ver, te compras tu... A ver, te consientes, te compras tu paquete de buen jamón. Ajá. O sea, ya tenemos como 15 desayunos.
Sí, sí, la verdad es que les estamos dando también.
Y de menos
opciones.
De 5 minutos, ¿eh?
Sí.
O sea,
sí.
¿Cuánto tiempo haces el pan, lo tuestas, el jitomatito? Y sacas del paquete tu, o sea.
Sí, no, ya.
En buena onda ya es que no les dieron ganas de cocinar.
Exactamente. Yo de verdad ya lo he practicado. O sea, antes yo decía cocina cero. Últimamente, por este cambio que yo quise hacer, elegí hacer de comer saludable, lo estoy haciendo, o sea, sobre todo más los fines de semana. En de lunes a viernes sí es más, estoy haciendo mucho lo de los licuados, la avena, cosas más prácticas. Pero los fines de semana sí ya estoy como haciendo mis pininos ahí de hacer cosas más, más elaboraditas, ¿no? Y es cosa de querer. Pero bueno, también qué padre que los expertos como ustedes nos den los tips, nos enseñen, y para todos, porque así como yo seguramente nos han escrito luego en otros programas así de, yo igual, no sé, y dame tips, y cómo hago, entonces.
Y qué buenos consejos nos están dando el día de hoy, ¿eh?
Sí.
Y de dos maneras distintas, el licuado, ¿no?
Sí.
Y el huevo. ¿Ustedes a la hora de hacer el huevo le ponen algo cuando están haciendo el huevo, leche o algo, o no?
No.
Sal y pimienta. Más sal.
El otro día fui a una clase y el chef nos enseñaba que le pusiéramos un poquito de leche, te quedaba como más esponjosito. Y en vez de ponerle sal, él le puso tantita azúcar, hizo un omelette dulce. Le quedó muy bueno, por cierto. Pero digo, son distintas maneras No, sí, muy bueno, la verdad. Y hasta era una clase, una masterclass con chefs.
¿De dónde era el chef?
Él viene de Estados Unidos.
Estados Unidos, entonces normal. Oye, para mí el huevo hay que... El huevo hay que cla. Y ya, que se vea casi un poco por dónde está la clara y la yema. O sea, para mí la mejor tortilla que de patatas, ¿no? O sea, o omelette.
¿Cómo la preparas?
Pues haciendo una cebolla bien caramelizada, o sea, sin echar nada de azúcar, simplemente con el propio aceite y un poquito de sal. Pues no sé, que la tengas 4 horas. O sea, te digo la de 10. 4 horas ahí caramelizando. La patata, que es de buena calidad, que a veces en México es complicado conseguir una muy buena. En los mercados, así en los super no se encuentra. En todo. Las frías también, que esté bien frita, pero que tenga estos trozos que son bien crujientitos, otros que estén como más pochaditos. Uh-huh. Lo mezclas con la cebolla y echas los huevos. 2 o 3 veces lo mueves, pero poco más. Y lo dejas en un reposo de unas cuantas horas para que absorba la patata el huevo. De ahí pues hace una pruebita que esté buen punto de sal, aceite de oliva, y ahí la haces la tortilla. Primero la vas maneando un poquito, después la dejas como reposar, que se cocine un poco, y le das la vuelta, que quede súper jugosa por dentro.
Debes de tener un sartén que sea del mismo tamaño en el que estás haciendo la patata, ¿no? Para poderlo voltear, ¿o no? ¿Cómo es?
Con un plato. Con un plato de dar la vuelta, y así.
Bueno, yo me estaba...
¿Y qué crees? Cuando sobra te la desayunas.
Sí, y aparte para el día siguiente está mejor todavía, ¿eh?
Claro, te lunch, o sea, es buenísimo.
Sí. Son de esos alimentos que además no te molesta comerlos en frío, ¿no?
Ni de desayuno, comida, cena.
No, para nada.
O de tentempié.
Sí. Hay un chef muy famoso de estas preguntas que te ponen por Instagram, ¿no? Que yo sigo. Y le preguntaban, ¿cómo te gusta más la tortilla? ¿Caliente o al día siguiente? Y decía, ay, no sé. Pero es que para al día siguiente está casi mejor, ¿eh?
Sí. Es como, pasa como cuando hacen una comida, tienen un evento o algo así, y el famoso recalentado, al día siguiente la comida tiene otro sabor, no sé.
Sí, eso es cierto.
Como más...
De hecho, en los guisos hay un libro, no recuerdo mismo cómo se llama, que leí cuando estaba en la escuela, que hablaba sobre el efecto que tiene pues en los guisos o en los cocidos o así, cuando tú lo haces y lo pruebas, o sea, lo dejas reposar un día. Y bueno, aquí en México algo bien claro, los moles, ¿no? Que también se le da un reposo. Por otro día me estaba contando el chef de Yuan, Fernando, que cuando le hace los moles los tiene a lo mejor 2, 3, 4 días. Porque le da un reposo de no sé cuántas horas y tal. Y eso por el final le da un sabor y una...
Bárbaro. El bacalao.
El adobo.
Sí, o sea, yo sueño con el bacalao, pero de la siguiente semana. Sí. O cuando lo congelan y ya pasó Navidad y ya dejaste de comer. Y de repente ya es como febrero y hacemos tortas de bacalao. Y es lo máximo. Sí. Amo el recalentado de bacalao porque cada vez se pone mejor.
Sí, yo también opino lo mismo, y del adobo, que hacen las costillas como en adobo, también uh-huh. como que sí. dejarlo, es más o menos como el mole, pues al final sí. son chiles. Ya ven cómo ya he aprendido. Pero sí, es verdad que lo dejas reposar y queda más, o sea, tiene otro sabor, otra textura, no sé.
Sí, hay cosas que no, ajá. pero la claro. mayoría sí recalentados son deliciosos.
Ay, me recordaste ahorita el bacalao, y este año mi mamá no hizo bacalao en diciembre, ya estaba muy enojada, y un amigo que quiero mucho, Luis, me invitó a su casa porque hizo bacalao, nos hizo tortas de bacalao, qué cosa más sabrosa. Sí, el bacalao es de mis comidas así favoritas.
Pero también, por ejemplo, son de los productos que tenemos la idea, o al menos aquí en México, que el bacalao solamente se come en Navidad, y el bacalao lo encuentras todo el año. Uh-huh. O sea, puedes hacer platillos durante todo el año, ahora ya
hace poco cociné bacalao, que aparte quedó espectacular, lo hice a baja temperatura y lo puse con callo. ¿Aquí le llamáis callo a la tripa de la vaca?
No, llaman panza.
Panza, bueno, pues un guiso de pancita, pero súper, súper rico, con garbanzo uh-huh. y un lomo así grande de bacalao.
Como
y
yo, tipo y, cocido.
Como un cocido, exactamente, sí. pero con pancita, dijiste.
Pancita,
con pancita, sí. pero quedó, o sea, brutal. Y aparte, como tiene esta gelatina, ¿no?, la pancita, pero también la tiene el bacalado, se hacía así, se te juntaban los labios.
Buah,
con garbanzo, te mueres. Y con un puro de ajo negro te puse.
¿Cuáles son los ingredientes favoritos de Pía?
Uf,
tres nada más así, de bote pronto.
Tres.
No, dice, tengo como 10.
La verdad es que sí tengo muchos.
¿Sí?
Amo el cilantro. Uh-huh. Amo el cilantro. Creo que cilantro, limón amarillo, me fascina. Y el chile. El chile de todas maneras, colores, sabores. O sea, el chile creo que puedes... O sea, con cilantro, limón y chile creo que puedes cambiar un plato.
100%.
Totalmente.
Entonces tienes que ir a mi tierra, porque dicen que es donde están los mejores limones amarillos del mundo. Ahí en Murcia.
No conozco Murcia.
Murcia es la huerta de Europa. O sea, es verdad, se le llama así, Murcia la huerta de Europa, porque tenemos las plantaciones. De hecho, muchas veces a las propias murcianas no nos llega, porque son cosas tan tan especiales que las venden a un precio muy caro, y pues vienen los alemanes y los no sé quién.
Se
y,
lo llevan.
Sí, se lo, claro, lo compran por un precio que no se puede competir los supermercados de España o de Murcia, y se lo llevan. Pero lo llaman así, la huerta de Europa. Y el limón, de hecho, el limón amarillo es lo que...
Sí, el euro que le llaman aquí.
Eureka.
Sí. ¿Y cuáles son tus ingredientes favoritos, Miguel?
Pues yo creo que mi favorito es el tomate. O sea, un buen tomate. Bueno, el rojo, el jitomate, ¿no?, que le llaman aquí.
Sí.
Creo que podría ser uno de mis favoritos. La alcachofa me fascina. Y los pescados también me gustan un montón. O sea, el rodaballo, el turbot, que es mi favorito. Lo mismo, tiene una gelatina que se te quedan los labios.
No, bueno, es que hablan tan así que...
Se quedan pegados.
Ya uno está aquí salivando así de... Ya tengo hambre. Y
hambre. Sí. Hemos comido, además. Sí, eso es cierto. Oye, qué buenas ideas nos están dando. Pero sí es cierto, tenemos que explorar un poquito más, ¿no? O sea, de repente la comida para... Sobre todo para los niños... Digo, bueno, es un problema de adultos, pero también de los niños, de inculcarles esos sabores, ¿no? Porque, digo, aquí sí. en México tenemos un montón de alimentos, muy variados y de todos. Y de repente, yo digo, en mi caso, digo, de repente me topo con que hay niños que dicen, es que eso no me gusta, pero digo, pero ni siquiera lo has probado, ¿no? O sea,
exacto.
Yo creo que sí es un tema de educación. Uh-huh. Digo, yo lo veo con mis sobrinos, que desde chiquitos, mi hermana el día que me dijo, ya le puedes dar de comer, y no me preguntes por qué, yo tenía mejillones en mi refrigerador, y entonces le puse en su charolita, y le puse unos mejillones, y se los comió. Te puedo enseñar fotos, quiero pulpo, o sea, comen pulpo, comen pato, comen cordero, tienen 4 y 6 años, mis sobrinos. Les enseño... vamos a hacer unas galletas, o vamos a hacer pasta, el bacalao, oigan, a ver, vénganse, uh-huh. ayúdenme, y vamos a, igual, y tengo un huerto que, a ver, macetitas, uh-huh. sí. pero vamos, y a ver, esto es un chile, y esto es una lechuga, y esto es mostaza, y huélelo, y pruébalo, y ya saben, perfecto, oye, tráeme romero, te estoy diciendo que tienen 4 años, ¿eh?
No, son chiquitines. Es que eso es educarlos.
Exactamente.
Y desde chicos,
y en mi casa también pasó. Todos comíamos parejo. O sea, no es de, ay, la comida de los niños, les vamos a hacer unos pollitos empanizados. No, en mi casa se comió parejo todos. Y mis sobrinos así comen hoy en día. Entonces sí creo que es un tema de educación. Yo me acuerdo una amiga que del Costco, ya dije la marca, perdón.
No importa.
Pero
no
compraba frambuesas y en el coche venía su hija en el camino y le daba la caja de las frambuesas y su hija así, como dulcecitos. O sea, en lugar de darle estos cereales que luego dan o estos dulces.
Papitas.
Sí. De hecho, unas frambuesas, unas blueberries, una manzana. Pero hay que dárselos y hay que enseñarles y hay que... Es un poco aprender desde chiquitos.
Sí, la verdad es que en México tenemos un problema muy grande de obesidad infantil, pero todo lo que lo resumimos a esa educación de los adultos hacia los pequeños. O sea, hemos dicho en varios programas que México tiene la gran fortuna de tener productos de muy buena calidad y siempre frescos y siempre de temporada, verduras, frutas, el maíz, que mucha gente, lo hemos dicho casi creo que en todos los programas, que la gente le tiene miedo al maíz, a las tortillas y todo porque engorda, y claro que no, es el mejor alimento.
No te comas 15 nada más.
Oigan, les quiero comentar que dicen que qué buenos tips, bravo por los chefs, así es que siguen dando más.
Y volviendo a lo de los niños también, creo que los adultos subestiman. Ay, no le va a gustar. Ay, no, ¿cómo crees? A ver, ¿cómo crees que no? A ver, claro que sí, pruébalo, pero desde chiquito. A ver, claro. Jamón serrano, hay jamón serrano, pero está muy rico. O sea, pero dénselos a probar desde chiquitos.
Claro. Sí, yo me acuerdo de mi hermano cuando hizo la primera comunión, que estaba muy en el restaurante, pues eligiendo menú y tal. Y le dije, bueno, mi padre es una persona súper seria. Y que te mire, te da un poco de miedo incluso. Y me acuerdo que vino el dueño del restaurante y le dijo, no, pero ahora tenemos un menú para niños que vas a probar. Y mi padre, Juanjo, ¿a ti te gustan las gambas? Me encantan. ¿A ti te gusta el jamón? Me encanta. ¿Te gusta el filete? Me encanta. ¿Qué menú de niños, no?
Sí.
Que al final, pues, es lo que tú dices. Sí, y mi hermana pequeña, que bueno, ahora tiene 11 años, me acuerdo cuando tenía 4... que ella también, o sea, era la que de la familia la que comía el filete menos hecho. Ya creo que se le metió en la cabeza que tenía que comerlo muy poco hecho, y en el restaurante era como... y ya, sí, estaba hasta frío, y le encantaba y se lo comía. Pero porque desde pequeña, pues, le hemos dado todo, lo ha probado todo, y lo que tú dices, sin miedo. Ay, es que no. O
sea, es que no.
Probalo,
es que
está riquísimo.
Le vamos a dar eso? No, claro que se lo vas a dar.
Claro.
O sea, y se lo vas a dar y se lo van a comer. Te digo, hace poquito fuimos a un chino... Las costillitas esas, mi hermana me dice, es que me salen más caros que ir por unos tacos, pero disfruto verlos comer como comen.
Claro.
La más chiquita tiene 1 año y medio, ahí la ves con la pata de pato, comiéndose la pata de pato, feliz de la vida, y los otros con costillas, las chinas agridulces, sí, pero estaban felices comiendo costillas ahí, eran los únicos niños del restaurante, pero ahí estaban comiendo parejo que todos.
Sí, cuando normalmente les das el pollo empanizado, los deditos de pescado empanizados, la pasta.
Es que esa parte engorda un disparate.
Sí.
Y no los alimenta uno.
Exacto, no están nutridos, o sea, se llenan, llenan.
O cosas tú dices que viviste en Mazatlán, ¿no? Y yo que viví en Los Cabos, los hijos de mis amigas, vamos al sushi y parejo, sashimi. ¿Qué es eso? Pescadito. Llégale. Y todos crecieron comiendo sashimi, claro. Comiendo sushi, comiendo ceviche, porque así crecieron y porque así era lo que había.
Qué rico Los Cabos y Mazatlán, ¿verdad?
Qué paraíso. Y el producto.
El producto,
¿entiendes?
Que tienen en esa zona, en el Mar de Cortés, tienen ahí. La verdad también es una delicia tener esos productos.
Sí, hace un mes he estado ahí en Mazatlán y luego los precios. Me acuerdo que fui al chino Changuirón, que no sé si conoces.
No.
Bueno, uno de así, una marisquería que es un poco más económica, pero te ponían la almeja chocolate así a 10 pesos.
No,
bueno.
En la esquina de mi casa vendían como carrito de hot dogs, pero era de almejas. 15 pesos. Yo creo que se las traían de Mazatlán.
Las traían cobraban 5 pesos más caro, ¿no?
Por arriba las traían de Guerrero Negro y así.
Y el callo.
Pero también de Mazatlán. 15 pesos, entonces sale más barato que un hot dog.
Claro, por supuesto.
Y la preparaban, hay una preparación que la preparan, no sé, en Mazatlán las preparan así como hot dogs. Les ponen jitomate, cebolla, chile,
queso, las envuelven en papel de aluminio y las echan en las brasas.
¿A poco?
Y te lo juro, hay tocino.
¿Qué cosa?
Y tocino. Ajá. ¿Saben a hot dogs? Pero son almejas y cuestan 15 pesos.
Y cuestan 15 pesos.
Pero estos sí son saludables.
Wow, wow.
Una chulada.
Sí, increíble. El producto, eso el producto entonces dices que no. Bueno.
En San José del Cabo. Ah, sí. En la esquina de mi casa, así era de pues, unas almejitas.
¿Tú eres de San José?
No, yo soy del DF, pero viví en Los Cabos 14 años.
Wow. Allá tenías un negocio muy... Tienes un negocio
soy
muy...
Soy socia de una taquería.
Dile el nombre, por favor.
Se llama La Lupita.
Para que vayan y comen los mejores tacos de la zona.
Sí. Sí, tenemos ¿verdad? Unos tacos.
¿En qué parte están? Yo es que estuve también viviendo en Los Cabos.
Sí, en San José, en el centro de San José.
Ah, de San José.
¿Y cuál es la especialidad de La Lupita?
No me lo vas a creer, pero el pastor. El pastor se vende... Como te digo, miles son... Muchos miles de pastores vendemos.
Wow.
Porque en la zona no hay. O claro. sea, sí hay taquerías, pero como que... A ver, en la escuela es algo que no te enseñan. Ni armar un pastor, ni hacer un pastor. Nunca en la vida, en restaurantes que trabajé... A ver, yo trabajé también en Estrellas Michelin, estuve con Arzak ahí. ¿Tú crees que te gusta el pastor? Nunca en la vida.
Claro.
Y en México, pues son cosas que no. Entonces tuvimos que aprender... Todos, armar un pastor, hacer un adobo, a ver cómo se hacía, y entonces traíamos a chilangos, a ver chilangos.
Necesito que prueben. De conejillos de
Te
India,
lo juro, ¿sí? Necesitábamos que probaran el pastor. Entonces hacíamos pastorcitos minis. Entonces, después de 8 pastores, y bueno, esto es la receta de no sé quién, y es la receta de no sé quién, y es la receta de un libro. Teníamos miles de recetas, y bueno, pero quítale, ponle, ta, ta, ta. Y después de 8 pastores, logramos hacer un pastor del que sí me siento súper orgullosa, porque están buenos, o sea, sí saben a tacos chilangos. Sí. Y fuera de ahí, pues sí son tacos con mucha onda. Yo digo que son tacos con onda. Digo, obviamente, te digo, está el pastor, pero hay tacos, no sé, el de pescado está empanizado con cúrcuma y tiene una mayonesa de curry y tiene chiles güeros en escabeche.
Wow.
Suena muy rico.
Sí, yo tengo uno de lengua hindú con una tortilla con cúrcuma, o tengo uno de ribeye con hoisin, así medio chinesco. Entonces, son tacos como...
Con onda.
Yo me encanta que diga eso, con sí. onda, porque además son así... ¿Sabes qué? Sí se me antoja hacer.
Sí, no, es que,
sí, ustedes, es que ¿no? No te voy a decir, es un taco gourmet, porque no es un taco gourmet. Es un taco divertido, es un taco que tiene mucha onda.
Y es un taco que, o sea, yo no lo conozco porque digo, lo quiero conocer y seguramente voy a repetir.
Sí.
O sea, es algo que no dices, pues lo voy a comer de vez en cuando, sino que... Es más seguido y que lo vas a disfrutar y que lo vas a pasar bien, ¿no?
Sí. Que son increíbles los tacos, yo creo que de lo que más me gusta de México.
Oigan, le están poniendo muchos corazoncitos.
Como dice el libro, todo cabe en una tortilla.
Creo que fue un buen programa el de hoy, estar hablando. Porque otras veces hablamos, pues sí, del chef y de todo esto, pero estos consejos que nos están dando están súper fáciles, muy fáciles, muy prácticos, muy saludables.
Y muy del día
a día.
Así
es que sigan por ese camino, por favor, porque aquí no los están pidiendo, ¿no?
Sí. Sí, el mío se atoró un poquito.
¿Y cuál es para vosotros la mejor taquería de aquí de Ciudad de México? Ayer estuve en una muy buena.
Sí.
Me gustó mucho.
Pero a ver, ¿cuál? ¿La de Polanco o no?
No, estuve en Orinoco. Ah. Orinoco se llama así.
¿Sabes que no conozco? Tengo que ir.
Ayer me llevaron y la verdad me gustó un montón. El pastor estaba muy bueno también.
Está muy bueno.
Sí.
¿De aquí alguna?
¿Alguna que puedan recomendar? Sí.
Diego, a ver.
Diego, no te escuchamos.
Nada más escuché La Condesa.
La Condesa, pero ¿cuál? A ver.
¿Cuál, Diego?
Los primos de La Condesa. No he ido a los primos de La Condesa.
Ya me la apunto para ir. Ah, bueno, y las salsas de ayer que probé me dejaron alucinado. O sea, muy ricas.
Oye, mi mamá dice que un éxito para que también un taco sea bueno es la salsa, ¿no?
La tortilla.
La tortilla.
Sí, que no se te rompa.
No, la tortilla es un súper secreto. La verdad... A ver, allá las tortillas de maíz, digo, de maíz, sí logramos conseguir el nixtamal y hacerlas y todo. Y las de harina, pues obviamente las hacen con manteca, son de harina. Ay, o sea, son sí, las cosa. Tortillas del norte, que son una delicia. Entonces, pues sí, son una delicia. Y luego sí también les quiero pasar otro tip, que estoy dando una consultoría. Les queda aquí al lado para que no me digan que no pueden ni comer ni desayunar.
Tienes tu negocio aquí muy cerquita.
Acabo de dar una consultoría para un nuevo proyecto que se llama Mucho.
Okay.
Y Mucho, el chiste es, o sea, me buscaron porque me dijeron, estamos buscando a alguien para un proyecto de cocina mexicana, saludable y fácil.
Ok.
Entonces,
mucho, nació hace 2 semanas, está aquí en Río Lerma 310.
Ok. Uh-huh.
Lo pueden pedir por Uber Eats y por Rappi si viven por aquí.
Sí.
Y entonces tengo smoothies increíbles.
Ok.
Tengo sándwiches, tengo wraps, tengo ensaladas que te la pueden traer así para llevar. Oye, ¿sabes qué? Ahorita que decía, no me dio tiempo de comer, te llega tu ensalada deliciosa. Además son ensaladas como pensando en una sola comida. Y hay una sección de tacos, muchos vegetarianos. Tengo uno de setas al pastor.
Ok.
Tengo uno de coliflor rostizada. Tengo unos tacos divertidos.
Muy bien.
Nos tienes que dejar el dato, Pía, porque lo vamos a pedir y lo vamos a comer aquí. Sí. Y también nuestro vecino Miguel, que está aquí. Bueno, no lo puedo creer. O sea, el día que me dijo, es que yo estoy ahí en Río Tigres, está el número. Digo, estamos enfrente.
Sí, somos vecinos. Qué casualidad.
¿No? Y también tienes esas experiencias gastronómicas en tu casa. Y vas a casas y también haces todo.
Exactamente,
esto.
Exactamente,
¿no?
Sobre todo en casas privadas, pues menos degustación. Bueno, un poco lo que la gente pues ocupe. Pero desde clases de cocina hasta pues experiencias gastronómicas de 8, 12, hasta 15 platillos he hecho. Uh-huh. Todo pues muy enfocado en el producto local. Hace poco tuve una ahí en Santa Fe, una casa muy bonita y así, y me decía, wow, es que como eras español pensábamos que iba a ser todo muy español. Y sí que cuando leía el menú, por ejemplo ponía gazpacho de tal, o ponía arroz de tal, como si fuera una, no sé. Una cosa es que parecía como muy española, pero luego los productos eran muy, muy mexicanos. Entonces decía, wow, hemos comido una comida muy mexicana, pero con otro punto de vista. Y un poco es lo que hago. Siempre, pues, no me gusta como traerme nada de otros lugares. Entonces, pues, muy, muy local. Y muy interesante.
Oye, Pía, ¿quién es Otto de Castro?
Un amigo.
Ah, bueno, se ve que te quiere mucho porque ella te recomendó la página, que sigas dando más tips. Nos está viendo Alejandro Fuentes.
Sí.
De Cedrón, le mandamos saludos. Nos está viendo mi sobrina, mira, Crisi, qué bueno que nos estás viendo. El pozole sabe mejor. Ah, no le entiendo muy bien qué dice de Mónica Luna. Innovación al día.
Perdón.
Ese fue
el parquímetro
que parquímetro. Llegamos corriendo, ya sabes. Ya les pedí que si me hace un favor de ir a ponerle moneditas, porque aquí rápido se llevan.
Sí, bueno, te ponen la arañita.
Entonces, bueno, oigan, ¿y qué más podemos hacer? En la noche, ¿qué recomiendan ustedes para cenar? Para una cena, una buena cena, ligera, y digo, si llegamos de trabajar y llegamos cansados, como nos suele suceder, uh-huh, y ustedes también seguramente, ¿qué recomiendan para la cena? Algo que podamos hacer en casa.
Uh-huh. Pues yo creo que una ensalada, como me gusta mucho el concepto, con onda.
Con onda.
Al final...
¡Con onda! Esa va a ser...
sí.
Me ha gustado mucho. Pues bueno, cualquier ensalada. Yo, de hecho, casi toda la noche ceno con mi novia ensalada. Y a veces pues le ponemos desde un buen trozo de pescado, que lo marca, lo deja bien jugoso. Pues también tengo muchas cosas que me van como de las degustaciones que hago, pues tengo por ahí, ¿no? De unas almendras fritas, le puedes poner alguna salsita o alguna cremita pues, de vegetales, lo que decíamos antes, pues picas 4 cebollas, unos calabacines, le metes un poco de pimiento, un poco de tal, pues se lo cueces, después lo licúas, le pones el punto de sal y está maravilloso. Puedes poner un poquito de eso, una buena vinagreta, un buen aceite de oliva, pues ya si te la haces de pollo, le puedes poner incluso un huevo frito encima. ¿Qué más hago por ahí? ¿Alguna salsa tatemada?
En la noche.
No, pero está bien. Porque
bueno, pero al final estás hablando de un montón de ensalada que le pones un huevo, pues ya se ha cocido. Bueno, a mí me gusta mucho el frito, sé que no es lo más saludable, pero se lo pongo mucho con la yema sin líquida y le salteas un poco de pollo o un poco de pollo incluso cocido. Unos daditos de queso, pero que más sea, el bulto sea más lo que es la ensalada, ¿no? La lechuga o la espinaca. Y algo que, a ver, no tienes que morirte de hambre, pero ya un poquito más saludable. Y al final, pues, estás tomando proteínas, ¿no? Que no estás tomando prácticamente nada de grasa. Estás tomando huevo, estás tomando pollo, estás tomando pescado y con algo vegetal.
La prueba para Pía.
Pues mira, te voy a decir, yo viví sola muchos años y vivía en la playa. Y viví en la playa en un lugar donde, pues, todo es bastante caro, uh-huh, y donde no hay muchas opciones. Entonces, pues, cocinaba mucho en mi casa. ¿Y qué hacía? Que, digo, esto es como otro muy buen tip. Compraba camotes, compraba betabeles, compraba lentejas y garbanzos. Entonces, el día que compraba todo, ponía las lentejas y los garbanzos a remojar y en el horno metía, es regalado, papel de aluminio, o sea, los lavas bien los camotes y los betabeles, papel de aluminio, aceite de oliva, sal, pimienta, los cierras, los pones en una charola por si se llega a escurrir algo, que casi nunca pasa, y los dejas, y te olvidas, y te pones a trabajar, y te pones a hacer otras cosas. Al día siguiente, bueno, obviamente ya cuando estén listos...
¿Cuánto tiempo más o menos pierde?
Es que depende del tamaño, pero más o menos como una hora se tarda.
Digamos un medio kilo de camote, por ejemplo.
A partir de 40 minutos empiezas a picarlo con un cuchillo a que esté suave.
Ok.
Y si no, te pones a hacer tus cosas, te pones alarmitas cada 15 minutos, a partir de 40 minutos te pones alarmitas y los vas checando. De ahí, las lentejas y los garbanzos, al día siguiente cuelas el agua y los cocinas. Si tienes mucho, o sea, si cocinas mucho, Ziplocs y al conge. Y vas sacando de a poquito y te puedes hacer una ensalada con camote, le pones lentejas, le pones... O sea, estoy pensando, vegetariano, me dio flojera cocinar un pollo, ¿no? Tienes tu proteína ahí con las lentejas, tienes un chorro de hierro, camote, lechugas y sí, un buen aceite y un buen vinagre. Sí. O sea, sí inviertan en eso, porque hace 2 días alguien me preguntó, oye, dame una receta de un buen aderezo. Le dije, aceite y vinagre. ¿Cómo?
¿Pero dónde se compra aquí en México un buen aceite? Porque también es complicado, ¿no?
Pues en el City Market hay
productos
para soñar.
Sí.
Y la neta, el de la marca del City Market está buenísimo. Pero yo siempre estoy probando. O sea, compro de Baja California, compro españoles, compro italianos, compro sí, de todos. Un súper aceite y un súper vinagre te hacen la diferencia. Sí. Sal, pimienta, ya está.
Y usarlos, porque luego los compramos y allá los guardamos. Y entonces cuando los sacas ya están.
Úsenlos, porque sí te cambia una ensalada. Una betabel. Entonces tienes queso de cabra, tienes betabel, agarras un poco de arúgula, le pones unas pepitas de calabaza, quinoa, le pones tantita quinoa. La quinoa también, la cocinas, se cocina igualito que el arroz. Nada más la cantidad de agua es 1 taza 3/4. La quinoa, cocinas un tacho de quinoa. Despolvoreas quinoa a tu ensalada, le pones cualquier fruto seco. Hay una tienda padrísima que sí voy a hacer el anuncio, que se llama Estado Natural, que te venden a granel. Entonces no es como en ciertas tiendas.
¿En dónde está?
Estado Natural, hay una por las Cibeles y hay una en Polanco, en Newton. Y lo que está padrísimo es que te venden, no sé, haz de cuenta, pistaches. Y puedes comprar desde 7 pistaches hasta 3 kilos.
Claro.
Porque hay tiendas, lo digo pensando en cuando vives sola, sí, ¿sabes? O que son 2, y que dices, híjole, es que ¿qué hago con la bolsa de 7 kilos de piñones?
Sí.
Quiero para espolvorearle a mi ensalada. Entonces, me voy a Estado Natural, haz de cuenta, y reciclo los frascos estos de vidrio, y tengo todo tipo, piñones, almendras, nueces, lo que quiera. Y ahí también venden lentejas de colores, garbanzos, todas estas cosas. Entonces,
que hacen más divertida también la cosa.
Una ensalada.
Tengo un amigo, Jorge, que te mando muchos saludos. Que ahorita decías del aceite, de todo eso, ¿no? Nos da mucha risa. Y también a su familia, una vez su mamá me decía, es que él va de viaje y en lugar de traer, no sé, regalos, y siempre está buscando especies, aceite, y las trae, o sea, que estén empaquetados, porque como le gusta cocinar y le gusta experimentar con los sabores, siempre está trayendo, o sea, trae la maleta así llena de nosotros, así de, órale, ¿no? Y se la pasa haciendo experimentos con las especies de otros lugares, de aquí mismo, que está prueba y prueba y prueba. O sea, vas a su cocina y es así como de, ¿es en serio?
Sí, lo mejor.
Yo me considero una traficante de comida.
Porque eso que menciona Cintia, tener las especies ahí en la cocina, yo creo que eso le cambia sabor. O sea, a lo más sencillo que tú tengas, o sea, le pones alguna hierbita, alguna especie, sí, y eso ya, le cambiaste sabor, ¿no? Ya sabe diferente, y es algo tan sencillo como ser creativo.
Y exacto, y lo que decías del buen aceite y todo, porque un aceite feo te echa a perder la...
¿Quién va a hacer una ensalada con aceite de nata?
Que sí, el aceite está... Bueno, yo lo que he probado, pasa que me traje, lo que tú dices, también soy muy traficante, y me traje 10 litros de...
10 litros.
Ajá. O sea, 5 y 5. Bueno, uno que consigue mi padre, que aparte en España es difícil conseguirlo porque es de primera prensa y de primer día. Wow. En la Almazara, y aparte de una finca ecológica y bla, bla, bla. Oh, wow. Es una cosa que busca, no, tienes que conocer a alguien.
Sí, por el
trabajo de mi papá, bueno, pues digamos que conoce a varias personas de estas, y me traje, y solo gasto ese. Pero sí que voy a casa de amigos y ves este de...
El de lata.
El de lata.
El de lata, de terror.
Y sí, lo pruebo y digo, y lo que tú dices, que se echas a perder. Porque en España se compra malo y uno sabe, o sabe poco tal, pero no tiene ese toque rancio feo. Sí, aquí sí, sí, sí que a veces digo, prefiero aceite de girasol, ¿sabes? Así te lo digo.
Pero de verdad, o sea, digo, ahí va otra vez el anuncio, City Market. Y hay unos aceites que los venden en City Market.
Aceites y todo, hay de todo.
En San Miguel de Allende, en la entrada, cuando entras al centro de San Miguel de Allende, que se llama Óleo Fino. Estos aceites los tienen en City Market, pero es una experiencia si alguien se va de fin de semana a San Miguel. Óleo Fino tienen, es como una boutique de aceites y vinagres.
Wow.
Y entonces hay aceites griegos, hay aceites italianos, hay aceites españoles, no sabes, de Baja California, y luego hay aceites infusionados, pero no falsos. ¿Sabes? Porque hay unos aceites que está infusionado con, me da igual, con romero y sabe, o con lavanda y sabe a jabón. Esto es como muy sutil y muy bien hecho. Hay unos vinagres balsámicos con naranja sangría, con balsámico. No sabes qué producto, y te digo, me han dicho, ¿qué le pusiste a la ensalada? Nada. No, no, sí le pusiste algo, no te lo juro, aceite y vinagre.
Pues ahí tenemos
es que a la gente le duele el codo, pero ¿qué crees? Lo tienes que ver como una inversión a largo plazo. O sea, no es como que te vas a zampar el aceite en dos sentadas. O sea, un mi aceite lo hace. Te dura. ¿En dos sentadas? No. Yo creo que sí te dura casi. Por lo menos cinco o seis días.
Una broma. La verdad que qué mejor que coger un platito, ponerle un buen aceite y pan, así crujiente y ya. Y un poquito de sal.
Sí, delicioso.
Oye, que esa es una buena botana, ¿eh? No, bueno, botana y comida, ¿no? Porque
sí, es rico, sí.
Sí, sí, sí. Cuando va uno, luego esos, hace rato estuve en el Prado de Roma, pues te ponen el aceitito y eso, y dices, ay, qué rico, ¿no? O sea, que te están haciendo el pan y todo eso, bueno, es qué rico, la verdad.
Otra cosa para cenar, a ver, tengo novio panadero y aunque no lo crean...
Hace el mejor pan de México.
Sí, pero ¿qué crees? Que casi nunca hay pan en mi casa.
¡Ay, no! Ahora sí que, ¿cómo dice el dicho?
El herrero de...
En casa de herrero, cuchillo de palo.
Sí. Entonces, yo he ido a comprar pan. Oye, no hay pan. No, entonces ahí voy yo a comprar pan.
¿Aquí en Ciudad de México tiene la panadería?
Sí.
Es Sucre y Cacao.
Sucre y Cacao es una maravilla. Hace pan de masa madre, hace...
No, increíble.
Hace un súper pan.
Sí.
Y y muchas veces es pan y, digo, hacemos sándwiches de roast beef, hacemos sándwiches deliciosos, o pan y a veces hay hummus, entonces pan, hummus, jitomates rebanados, o sea, creo que teniendo un buen pan, que también la gente, no, es que ¿qué hago con el kilo de pan? ¿Qué crees? Cómpralo rebanado y congélalo.
Entonces, ese tip yo no me lo sabía, claro, congelarlo.
Y te queda...
Pero fresquito. No se seca, no
nada,
sé.
Lo pones,
si no vuelve bien, no.
Lo compras rebanado, lo metes en una Ziploc al congelador, y del conge separa, digo, casi no se pegan las rebanadas, agarras la rebanada, hornito, un buen aceite.
Y te puedes morir a gusto.
Sí, un buen aceite, a veces, ¿sabes qué? Uso también mucho ricota, que lo puedes hacer salado o dulce.
Ay, qué rico.
Sí. Ricota con aceite de oliva.
Y patillas, sí, ahorita vamos a comer. Yo
ahorita voy a ir a cenar, así es que qué bueno que lo comí. O sea, la verdad,
sí, pero o lo haces dulce, o sea, el ricota le pones tantita miel de agave o miel maple o miel de abeja deliciosa con fresas y le pones unos nibs de cacao.
¿De Tabasco?
No, de cacao
de Tabasco, me refiero.
Sí, claro. Sí. Del cacao de Tabasco.
No, el cacao de Tabasco, sí. Tabasco,
es que pensamos todos en la salsa Tabasco.
Yo no, espérate, no.
Oye, Pia, qué buen consejo, ¿eh? O sea, yo no tenía idea que el pan lo podía. O sea, muchas veces exactamente tienes el pan completo y terminas tirando porque ya se le salieron honguitos y todo eso.
Mamá, ya no lo guardes para los pajaritos.
Sí, yo de hecho, a ver, muchas veces es de, como ya sé que no va a haber pan, es, Carlos, porfa, tráete el pan de 2 kilos, el de 2 kilos, y lo congelamos.
Ah, pues sí.
Y entonces ya siempre, porque él no desayuna, pero yo sí, entonces de mi desayuno, ay, se me olvidó, no, ya, entonces tengo ya en el congelador siempre pan.
Ay, qué padre. Qué buenos tips.
Voy a tener que ir a comprar pan ahí.
Sí, no, está increíble.
Me encanta. Y luego muchas veces me cuesta, ¿no? Porque sí que pruebo una panadería y hay veces que no está tan bien.
Sí, digo, yo no lo estoy diciendo aquí, lo están diciendo. Sí, es el mejor pan de México, la verdad.
Sí, es el mejor pan de México,
Y lo que comentabas de los quesos, también hay muy buenos quesos en México, me he dado cuenta. Hay Sierra Encantada, que tiene, bueno, tiene varios, pero dos de ellos han ganado el World Cheese, y se me hace increíble que una mexicana gane el World Cheese en Londres. Y tiene un envuelto en hoja de aguacate. Ajá. Muy, 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 muy bueno.
Mira.
Muy, muy, muy bueno.
¿Y dónde los podemos conseguir?
Pues la mamá de ella vive, que los vende por ahí, vive cerca del mercado Medellín. Y bueno, Sierra Encantada se llama. Ajá. O sea, súper recomendable. O sea, súper recomendable.
Hemos hecho muchas recomendaciones y lugares específicos para que de verdad vayan. Ya no hay pretexto de, ay, sí, pero ¿y dónde? No. Nombres, direcciones, de todo.
Estamos dando anuncios gratis. La manera más fácil de cocinar, sabroso, si compra saludable. Coca-Cola. Sí, y como dices, eso del pan, nosotros tampoco lo sabíamos.
No, yo no, ni idea.
Y ya sacas tu rebanada, la metes al tostado.
Te digo que
ya,
cuando uno vive solo,
aprende, ¿verdad? Es lo que me hace falta.
No, cuando vivía en Los Cabos había un alemán que vendía un sourdough espectacular, pero había que ir a San Lucas por el pan y media hora de camino y ta para ir por tu pan. Ajá. Entonces sí, lo congelas y entonces ya tenía mi pan de toda la semana.
No, pues mira, excelentes consejos. Sí. Oigan, rápido, ya ahorita sí ya se nos está acabando el tiempo porque nosotros recorrimos media hora por lo que pasó el día de hoy. Por favor, sus redes sociales, porque de verdad, qué buenos consejos, qué buena plática.
Sí,
el día
qué
de
buena,
hoy.
Para todos los que nos están viendo y escuchando.
Saludando, les siguen mandando saludos.
Sí, todos los que compartieron, muchísimas gracias. Para todos los que nos están viendo, que luego no escriben muchos comentarios, pero están ahí viendo el video y que después lo pueden volver a ver. Acuérdense que entre más lo compartamos, pues esta información llega a mucha más gente, que esa es la idea. Porque siempre hemos dicho que el medio gastronómico así es, somos muy compartidos de todo. Entonces, Pía, por favor, sus redes, todo.
Pía, estoy en Pía Quintana en Instagram, que la verdad, a cada rato estoy poniendo tips y estoy poniendo consejos, estoy empezando a subir recetas, antes no lo hacía, pero voy a empezar a subir recetas. Pero sobre todo tips así como...
Como los de hoy.
¿No? Sí, como los de hoy, casi todos los días estoy tratando de poner algo. Tengo mi página piaquintana.mx, tengo una parte de rutas gastronómicas de lugares que he ido porque hago investigaciones antes de ir a donde vaya, de locales, de chefs, de cocineros, claro, de gente que le gusta comer, entonces pues ahí me encuentran.
Perfecto.
Bueno, y no tengo tantas redes sociales, pero...
No dije ni Facebook ni Twitter.
Pero bueno, yo lo que más uso es Instagram, que es lo que más me gusta, y también pues creo que es muy interesante pues lo que voy subiendo, porque al final siempre pues me invitan a cocinar a un montón de lugares, desde en España, en Perú, en México, en Puerto Rico, y pues voy documentando muchos productos de mercado y así. Se llama cardo-mx, cardo con C, y ya. Yeah.
Lo pueden seguir a Miguel. Tienes que abrir página de Facebook y para que
tengo página de Facebook, pero casi no la uso. Entonces, por eso como que...
Pues
no
ya empieza a usar.
Entonces,
es que Facebook ya como que no se usa. Ya como,
Instagram.
Ya, Instagram. Más bonito. Sí. Tiene los stories que como que están ahí. Me gusta mucho más.
Yo apenas estoy aprendiendo luego, a hacer historias en Instagram.
Es que
pero
a mí me
está
pasó al revés. Yo Facebook como que nunca le agarré la onda. Y Instagram empezó como... O sea, no error, pero Instagram... Yo de repente iba a un lugar... Y no me acordaba la dirección o dónde era. Y entonces, híjole, ¿dónde eran esas almejas que me comí? Entonces, empezaba a tomar la foto y que sale el lugar. Uh-huh. Y gente que me decía, oye, a ver, me voy a hacer, por decirte algo, la baja. Uh-huh. Te vas a ir a este lugar en el kilómetro 38 y ahí vas a parar y vas a comer estas cosas. Entonces, y así es como nace un poco las rutas gastronómicas que estoy empezando a hacer en mi página.
Chula.
Pero así empezó Instagram, para acordarme yo, o sea, documentaba, claro, era para acordarme. Oye, no, ¿qué crees? Acabo de regresar de San Francisco, tienes que ir... Espérate, ¿cómo se llamaba el lugar? Entonces, buscaba en Instagram. Ah, sí, fui a este lugar y pedí esto, está delicioso.
Claro.
O sea, lo empecé por documentar y hoy me divierte mucho usarlo. Como que Facebook nunca... Nunca le acabé de entender, la verdad.
Sí, yo de hecho Instagram lo conocí hace muy poco, pero ahora ya como que ni me meto en Facebook. Sí, sí.
No, yo no
tengo que tener 1,000 mensajes pendientes ahí de publicaciones.
Y Twitter no lo sé usar.
Y Twitter nunca lo he usado.
Acepto,
ni
Twitter, yo tampoco.
Acepto que soy malérrima.
A ver, otra vez rapidísimo, es cardo-mx.
Cardo-mx, y también comentar, pues eso, que cualquier persona que guste una degustación en su casa, algo muy especial y muy bien hecho, pues que ahí me puede por inbox contactar. Y nada, clases de cocina, incluso también he hecho varias asesorías a restaurantes de cambio de platillo, de cambio un poco de concepto incluso, o de refinar algún que otro plato, pues también me pueden encontrar ahí para lo que sea.
Perfecto. ¿Y Pía?
Pía Quintana en es Instagram.
Yo ya los estoy siguiendo de una vez.
Ella rápido. Pía Quintana. Oigan, amigos, perfecto. Ya llegamos al final del programa. Quiero agradecerles, nos alargamos un poquito, pero quería decirles ya que nos vemos la próxima semana. Así Cintia, es. Muchas gracias.
Como todos siempre, un placer. Y sí, nos vemos el próximo jueves.
El próximo jueves. Perdón por llegar tarde, de verdad esta ciudad es un caos, pero la amamos. Sí. Yo la verdad sí me gusta salir, pero cuando regreso a la ciudad también la amo con todo y el caos. Muchas gracias a todos.
Gracias.
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 Gracias por la invitación.
Y gracias, amigos. Hasta la próxima. Gracias.
Bye.
Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8ymedia.com. Y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y TuneIn Radio. Todos los programas de 8ymedia.com en la palma de tu mano.